Darwin ya se fue a comer con Itaú. Hacé como él. Si tenés Itaú, tenés 25% menos en restaurantes todos los días de marzo pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Hola, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué sabemos de los animales exóticos? ¿Cómo están los animales exóticos? Mucho más importante que cómo están ustedes dos. ¿Cómo están, amigos, los animales exóticos? Y no me refiero a los diputados de Cabildo Abierto. Me refiero a los incautados, ¿verdad? A los que están, a los que fueron incautados, señor. ¿Qué sabemos? Nada sabemos.
No, se fueron a Durazno, parece. Es el último titular que no di clic sobre el tema.
Está mejor que Macron. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Que está todito flambeado.
Flambe, flama
está Macron, ¿eh? Es espectacular.
Y eso que le aumentó 63 años nomás.
Sí, la que piden los diputados de Cabildo Abierto, sí. Que deben estar leyendo justamente ese tipo de noticias,
¿verdad? No le muestran noticias de Francia a los diputados de Cabildo Abierto.
Exacto, señor. Los diputados de Cabildo Abierto insisten en mantener su trabajo por los próximos 5 años. Ese es el problema que está teniendo en este momento la coalición, ¿verdad? Que están, se encuentra con esta piedra en el camino, que son los diputados de Cabildo Abierto tratando de mantener su trabajo, proyectándose a los próximos 5 años, a la próxima legislatura. Por un lado tienen razón y por otro lado no se puede contar con ellos, ¿no? Que es algo que ni sabe de dónde sacaron todo eso. Además, es espectacular. Me dice, ¿qué me preguntan a mí?
Sí, esto funciona así.
Esto sí, claro. Dice, eso de los 63 años, yo qué sé dónde lo sacaron. Dice, y entonces, bueno, no quieren pagar el costo político, ¿verdad? ¿Y qué es el costo político? Que te quedas sin trabajo y la política no te paga el costo de vida durante los próximos 5 años. Ese es el costo político, ¿verdad? Por lo que, como siempre decimos, antisistémicos eran los de antes. Sí. ¿Verdad? Porque estos, la verdad que para ser antisistémicos, estos cabezlates están bastante abrazaditos a su butaca. Uh-huh. Del sistema, ¿no? Que está dentro del sistema, justamente bastante aferrados a mantenerse dentro del sistema.
Sí.
Para ser la parte como antisistémica de la coalición de gobierno. Claro. La verdad es que son los más sistémicos de todos.
Además es un mensaje muy raro en el antisistema de no querer salir de ahí, porque ya conocen la intemperie del sistema, ¿no?
Correcto, ¿tiene? Por eso. Y se supone que ahí es donde se hacen fuertes y todo eso, y donde, refuerzan su identidad. Bueno, no quiere volver más afuera del sistema. No los culpo, por eso digo que tienen razón. Y por otro lado, son un poco impresentables también. Es lo lindo de esta ambigüedad permanente en la que convivimos, ¿verdad? Y por otro lado, por un tercer lado, el presidente les dice cualquier cosa, ¿no? Como que nos van a tener que pagar precio político por aprobar la reforma. Y bueno,
le deben responder. El presidente insiste en eso, sí.
Sí, sí tenés. Si no, no va a haber precio político.
No tiene costo político.
No tiene costo político eso. No tiene costo político aprobar la reforma. Y esto le mandará los videos de Francia, ¿verdad? Flama. Y las noticias de Macron le mandarán. Mirá, ¿te parece? Ya le dan 2 juicios políticos.
Acá hay otro petizo que pensaba.
Sí, mañana tenemos el primer paro parcial general específico de este tema. Se ha colado en varios paros y plataformas. Mañana el Pichenete marca un paro contra la reforma.
La reforma de las pensiones, de las jubilaciones.
Quilombo en todos lados, ¿no?
Claro. En Francia igual se lo toma, la verdad que. Ya parece hasta que como que vinieran de antes, ¿no? Ya veía como que tuvieran las antorchas prendidas de antes y estuvieran esperando un momento para salir a prender todo fuego. Sospechoso, la verdad. Bueno. Esa relación que tienen con los flambés. Patológica,
sí,
ya claro, le gusta prender fuego, ¿no? Y le cantaba, dice, mira que a, a Luis XVI le cortamos la cabeza, dice, y podemos volver a hacerlo. Es una cosa así, le decía.
Pua,
le encantaba a Macron.
No, y bueno,
en serio, no sé cómo se traducía bien eso, pero rimaba
todo. Advierto porque ahora que Lula retomó, incluso desde Alemania se habla, porque con esto de la invasión de Ucrania vuelven a mirar el Mercosur y un posible acuerdo. Advierto que en Francia, si el Parlamento lo aprueba, le prenden fuego todo también. Un acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no?
Sí, lógico. Esto es lo que pasa, que ni siquiera lo aprobó el Parlamento. No, justamente, claro, no. Se le dieron cuenta un par de cabildantes a Macron, de diputados, y lo tuvo que sacar medio por decreto, ahí, medio como... tienen una... como un giro leguleyo ahí en el que si está aprobada una cámara y en otra no, el presidente al final puede empujar. El presidente empuja, creo que se llama así, los últimos metros el presidente se los empuja. Y bueno, lo empujó ahí un poquito... Y se prendió todo fuego Francia, así que...
Ah, sí, me he perdido esa parte.
Se hace solo la tortilla flambé, se hace sola. La tirás ahí y le podés hacer en la calle nomás. Sí,
vuelta y vuelta.
Vuelta, exactamente. Bueno, y entonces ahí, que es una cosa que se llama, no sé, el artículo, no sé cuánto, no importa, todo anecdótico. Lo lindo es que le están prendiendo fuego todo ahí.
Lo concreto, Darwin.
Lo concreto es que arde París, amigo.
Por otra razón.
Si van a ir a París, llévense un extintor.
No tienen chalequito amarillo, ¿cierto?
No, esta es la que vino después de los chalecos amarillos.
Claro. Sí, claro, exactamente. Sí, no, gracias a Dios los chalecos amarillos
los mató, ¿no?, la pandemia.
Se jubilaron. y bueno, entonces está, y le dije que no, que nada, y bueno, mañana vemos ahí todo, porque tienen tres propuestas los diputados del cabildante, uh-huh, que dicen que si no lo cambian ellos, no lo votan. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuándo es eso? ¿Mañana, eh?
Era mañana, le pregunto a José, pero estaba marcado para mañana, diputado, sí.
¿Está marcado para mañana, diputado?
Sí. Esto vino mismo.
Y quieren bajar de 65 a 63. La edad mínima,
sí.
La edad mínima de 65 a 63.
Sé que está muy, muy cerca de la edad promedio del sistema hoy, que creo que es 62 y algo. Casi 63.
Está con cabeza europea, el cabildante. Está con cabeza.
Cabilde,
exactamente. Y después dice. Reducir de 25 a 15 años el periodo de cálculo para definir la tasa de reemplazo con la que se va a jubilar una persona.
El sueldo jubilatorio, lo quieren bajar de los 25 mejores a los 20
poquito,
mejores.
Poquito igual.
25, ¿no?
Sí, a 25, de 25 a 15, poco, sí.
No, menos 10 añitos, del 50%. Le mejoran el sueldo jubilatorio, mejores jubilaciones.
Bueno, por eso.
Sí, sí, sí.
Y después...
De hecho sería mejor que lo que hay ahora. Que eso, los últimos 10 o los mejores 20. Entonces serían los mejores 15.
Los mejores 15.
Eso va en contra absolutamente del sentido.
De sí, razón. Lógico, por eso. Sí, en contra del sentido. Sí, sí. Del sentido de todo tipo de sentido. Por eso es cabilante. ¿Sí? Para eso están los cabilantes ahí, para ponerle este tipo de picantina a las cuestiones, ¿verdad? Y dice, y el último es que eliminar el articulado, la habilitación de que en la AFA puedan invertir en fondos fuera del país.
Es muy, muy reactivo. El cabildante esa Manini
en la conferencia popular, de prensa. Nacional y popular, señor. Nacional y popular, acá.
La dijo muy convencido
acá.
Manini a esa en la conferencia de prensa que dio después de la reunión de,
poner
de
acá
la mesa.
Eso, sí. Pero igual ya como el 80% tiene que comprar de cosas
sí,
del
sí.
Estado.
Sí, bueno, pero justamente la reforma lo que quiere es flexibilizar un poco la posibilidad de inversión a las AFAPs.
Exacto.
El cabildante no le gusta eso.
Fundite con las cosas de acá. Exactamente. No te hace fundir con la cosa afuera. Bueno, y entonces está todo eso básicamente. Uh-huh. Y dice que si estos puntos no se cumplen y además le dan media hora en los informativos, que otra cosa pide por el rescate de su voto, media hora en los informativos, un helicóptero y tres latas de pintura para muros. Eso es lo que piden los cabildantes y dos mozzarellas. Eso es básicamente lo que piden cabildantes para rescatar los votos. Ya sabemos eso. Bueno, después, Fiscal
sí.
Gómez.
Sí.
Un poco Fossati. Que tuvo un poco de. Como que tuvo un poco de razón a posteriori, el Fiscal Gómez, digamos. Uh-huh. O sea, su. No estaba muy bien argumentado su decisión de apartar a Fossati, sobre todo porque Esto venía pasando desde hace 3 meses más o menos, y justo cuando además Fossati le pide que no la aparte, la aparta, ¿no? Sí. No solo le venía pidiendo que la apartara, sino que, y él no lo hacía, sino que cuando le pide que no la aparte explícitamente, uh-huh, la aparta. Sí.
Se acabó la Fossati.
Y después, además, tiene toda esta cosa de no, porque no quiero que esto escale en notoriedad, ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que...
Bueno,
que
Juan, es un poco, era por el otro lado.
Claro, como el cuento era, o era antes, o además con este golpe, justamente, dice, no, es para proteger la...
hay momentos en los que hay que intervenir, no importa.
Para que el público siga confiando. No sé, la verdad que sí, exactamente. En cualquiera de los casos, su intervención lo que hace es enfatizar eso. Sí, o sea, sí, porque... entonces, los argumentos para la acción no era muy bueno, pero después de concretado el traslado y uno ve que Fossati pidió 30 días y dijo me destrató cobardemente por el problema de él con presidencia, o sea, más licencia médica y más quilombo, dice, bueno, no está tan mal entonces lo que hizo Gómez, o sea, al final le da la razón a posteriori, ¿verdad? ¿No?
Los hechos.
Exacto, es como cuando uno le grita a su hijo hipotético y...
Te la vas a dar.
Claro, no, y le dice, claro, y te puede gritar, y dice, gritar, siempre lo mismo contigo, no sé qué, le pone a llorar por cualquier cosa, y no estaba llorando, pero se pone a llorar después, y yo, viste que se pone a llorar por cualquier cosa, ¿te das cuenta? Y en este caso parece que se justifica también, lo justifica Fossati después con su reacción, un poco. Y los penalistas se quejaron de la fiscalandulización de la justicia. Uh-huh. Penalistas critican triste fenómeno de fanatización del sistema de la justicia. Yo para mí, que voy a criticar el triste fenómeno de que no me citaron,
sí,
señor,
sí.
En la fiscalandulización de la justicia. Y bueno, y dice que es un desorden, dice. Y después le pregunta al fiscal Gómez... Dice, hay un párrafo muy lindo en uno de los diarios. Dice, la política sobre la gestión del fiscal de corte lleva más de un año. Pero este es el momento más tenso, el más delicado, y el más delicado entre comillas. No sé por qué. No sé a qué se refiere. Las comillas, digamos. Y el que ha llevado, no sé si es una cita, no sé si está citando alguna fuente, opinión o lo que sea, o si... lo de delicado no se puede tomar literal, digamos. Ya como en términos, no sé. Y el que ha llevado a escuchar las declaraciones públicas más fuertes sobre el tema. Algo que en presidencia se monitorea con preocupación. Además de analizar todo lo que ocurra con el paso de las horas. Ah, lo de la entropía, eso. Eso del tiempo, la flecha del tiempo que va para un solo lado y todo eso. ¿Eso están hablando de eso en términos físicos? ¿Están analizando lo que ocurra con el paso de las horas? Bueno, si uno acumula mucho, se envejece. En este caso, lo que ha hecho el paso de las horas es ridiculizar cada vez más Fiscalía y todos los protagonistas que tiene ese despacho. Mientras se mantiene en silencio, esperando que las aguas se calmen por el bien de las instituciones. Esto me encantó, entre comillas. Que las aguas se... O sea, no están haciendo nada. Eso es, que capaz que no está mal, pero con todo este sigilo y esta sobreatención y esta concentración que tiene el tema, lo que están diciendo es que no están haciendo nada. Están analizando... se monitorea con preocupación, además de analizar todo lo que ocurra con el paso de las horas, mientras se mantiene el silencio esperando que las aguas se calmen por el bien de las instituciones. Es la manera más larga que he leído de decir que no están haciendo nada, ¿sí? Es espectacular, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Cuando la próxima vez que alguien le pregunte qué estás haciendo, le pueden responder eso. Estoy acá monitoreando con preocupación, además de analizar todo lo que ocurra con el paso de las horas, mientras me mantengo el silencio esperando que las aguas se calmen por el bien de las instituciones. Chau. Me fui a almorzar. La otra posibilidad es ponerme fui a almorzar, ya vuelvo. Eso es lo que puede poner también en el escritorio, señor. Y bueno, y entonces el fiscal Gómez dijo que hace oídos sordos a los cuestionamientos. Bueno, lo dijo él, lo dice el artículo este. Gómez, mientras tanto, hace oídos sordos a los cuestionamientos. Sí, claro, sí. Hace oídos sordos a todos, hace un año que hace oídos sordos. Y rechaza haber tenido problema alguno con presidencia, lo que había sugerido ayer por Fossati. Bueno, no lo sugirió. Lo dijo. Dijo que me destrató cobardemente por problemas de él con presidencia. Pues a ti que es maravilloso que todavía piense que alguien la destrata por problemas que no son con ella, digamos. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te parece que está recibiendo algún destrato de carambola, Fossati? Es excelente. Qué lindo. ¿Cómo el cerebro lo...?
Linda, eso lo sabemos, nos lo hace a todos, ¿no?
Cómo le tapa los ojos, cómo le venda,
cómo nos cuida.
Qué lindo eso, saber del cerebro de uno,
Sí.
Se da cuenta que Fossati está convencida que Gómez la destrató cobardemente, no porque la deteste hace 20 años, sino porque tiene problemas con presidencia. Es espectacular. Bueno, y entonces dice, le preguntan al fiscal de corte, uh-huh, o algo así, sí. Dice, el país, en conversación con el país, le dijo: yo nunca he analizado si tengo o no respaldo.
Wow, qué buena frase.
Es espectacular eso. Zelensky tampoco había analizado nunca si tenía o no respaldo, y bueno, y así. Está bien, bueno. Y así después. No, está bien analizar.
Él, a él respaldo, no lo votó, ¿no? Nadie, digamos.
Exacto. De hecho, es mucho mejor para él que no lo analice, porque seguramente no tiene ningún tipo de respaldo de ninguna parte política, ni judicial, ni nada.
No mires para abajo, Juan.
Exacto, correcto. Tiene que seguir caminando y dale. Y también un poco es eso, ¿no? Del superpoder del que ni siquiera tiene muchas ganas de seguir ahí.
Que no deja de ser un superpoder, ¿no?
Exacto, señor.
¿Qué pasa?
Son
ustedes.
Estoy dando una mano, claro. Consigan un Guti y yo me voy. Yo de acá,
¿Quién es el Guti de Fiscalía? Es una buena pregunta.
Bueno, claro. ¿Quién es el Guti? Bueno, vaya, yo me voy a buscar el Guti y yo me voy.
Usar a Legui igual.
Claro, cualquier cosa.
No sé si mejoraría la situación.
Un poco de vino. Usar a
Legui. Un cordero. Pero todo el lunes,
falta pollo, está bien,
es una buena metodología.
Eché a la fiscal Fossati porque me tenía podrido, babala. Sí. Ya está, y listo, señor. Tanto que me pediste, te cambié. Ahora cerrá el pico, babala. Bueno,
estaría claro entonces, por esta doble analogía deportiva, que sería artiguense la solución a la fiscalía.
Sí, claramente.
Tanto señor. El Guti como Sara Lee son
tiene que ser Artigas, señor, tiene que ser Artigas. Bueno, vamos a hacer como 10 noticias en un minuto, amigos. Esta sesión en la que repasamos vertiginosamente una cantidad de títulos que nos hemos encontrado a lo largo de la semana en los diarios y las páginas web, y que está, para tratar de que no se nos escape nada de la realidad, ¿verdad? Vamos, empezamos. Empiezo con esta muy linda, que es Domingo con Altas, que es de la semana pasada,
¿eh? ¿Del domingo pasado o del otro domingo?
Del viernes, sábado, por ahí.
Subrayado.com. Sí.
Domingo con altas temperaturas y sin presencia de lluvias, según Nube del Cisneros. ¿Se acuerdan lo que pasó el domingo, no? Al final.
Sí.
Bueno, estaba primera el domingo esta en subrayado.com, porque la gente entraba rabiosa a putear a Nubel, ¿no? Nubel venía a sacarme la ropa a vos, hijo de puta, ese tipo de comentarios, ¿no? Venía a secar la ropa de casa haciendo vientito, ese tipo de cosas. Estaba rabiosa, andate Nubel, todo, pero se regaló Nubel. Domingo sin presencia de lluvias, y no hizo más que llover, ¿verdad? El domingo, de día, de mañana, de noche, solo paró de tarde para que Lali hiciera lo que hizo, ¿verdad? Ese mega espectáculo el que disfrutamos todos. Una meteoróloga de televisión de Estados Unidos, hay una que está peor, mire. Una meteoróloga
¿Eh? Y Lorenzo lo tiró en su rayado y no en su otro trabajo público.
Sí, exacto, en el 5 no.
Ah, les cambia la figurita.
No sé, no aparecía por lo menos, no sé.
Perfecto.
Una meteoróloga de televisión de Estados Unidos se desmayó en vivo durante la emisión del informativo. Ahí está, esta está peor que nunca. Punto número uno. Punto número dos, el cambio climático está haciendo estrago. A ver qué dicen ahora los negacionistas. Claro, se desmayó en vivo. ¿No la vieron?
No.
Ay, es espectacular. Se le dan vuelta los ojitos, todo el indicio. Bien. Se da vuelta los ojitos y cae, y se cae una parte del mostrador, todo. ¿No la vieron? No, se están poniendo lo lindo de este mundo. Bueno, este era el desenlace que uno temía, ¿verdad? Por la ola de calor, con los meteorólogos, con la psique de los meteorólogos locales, que les dije, ¿se acuerdan? Les dije que tengo miedo de que nos colase algún meteorólogo.
Sí.
Y bueno, el desprendimiento de los glaciares mentales de los meteorólogos es un efecto del cambio climático del que no se habla lo suficiente, ¿verdad? Después, increíble situación. Se hizo un ADN por broma y descubrió que su padre es su tío. Destruía toda la familia. No, bromas en familia, ¿verdad? No se hagan ADN en sus casas, amigos. Eso es lo primero que tengo que decir. Y lo otro es que la parte que no entiendo es que descubrió que su padre es el hermano de su madre. O descubrió que su tío es su padre.
Su tío es su padre.
Que su verdadero padre era el hermano de su padre, señor.
Creo que sí. No, pero está, me pierdo. Igual me parece que nadie... Sí, nada.
¿De qué?
No fue una broma, me parece que tenía sospecha, ¿no? Pero no entramos, ¿no? La noticia, no tenemos ni idea.
Bueno, para mí es una broma, señor. Si dice que es una broma, ¿por qué no lo voy a creer? ¿A qué no le tengo que...? ¿A la que no le... que dice que es mentirosa igual que la madre esta?
Bueno,
pues porque la madre era una mentirosa, ya nos dimos cuenta que la madre era una mentirosa. Sí, ahí no la culpo, le digo. Ahí lo que genético, si estás embarazada del tío, mejor que no se sepa, señor.
Son mitómanos, eso es lo genético.
Pero además, claro, exactamente. Sí. Pero además, lo bueno ahí es que no se nos va a notar mucho tampoco. No está mal, no está tan mal embarazarse del hermano de tu esposo. Porque no hay mucha diferencia. Es lo más cercano que puede tener. Sí, es mucho peor embarazarse del 9 de Boston River, ¿entiendes? O
es un paquete genético completamente diferente.
Correcto. Del Colorado de Omar.
También.
Me embarazo del Colorado de Omar. Y bueno, igual se va a notar.
Tiene marcadores pigmentarios.
Correcto. Pero si uno se embaraza del hermano de su esposo, digo, uno, ¿verdad? Porque...
Anda a hacerte el test,
¿sabes? Exacto. Está. Solo si la pelotuda de tu hija se hace el test del ADN, ¿entiendes? Pero si no se nota a simple vista. A mí me parece estoy a favor de la madre y en contra de la hija, como suele sucederme, ¿verdad? Siempre en contra de los hijos. ¿Puede la inteligencia artificial revolucionar el mundo más que la luz o internet? Bueno, sin la luz y sin internet no puede, ¿verdad? Es como decir, ¿puede el ternero revolucionar la parrilla más que la vaca? Y no. ¿Qué tipo de pregunta es esa?
Además, ¿cómo lo medís? ¿Cómo
hacés la comparación? Claro, ¿con qué se mide, señor? Además de que sin luz no va a poder hacer nada la inteligencia artificial. No,
con la inteligencia artificial ayurvédica.
Exactamente. ¿Qué es? ¿Con qué? ¿Con el viento? ¿Con qué va a funcionar? Y dice, aseguran que el avance de esta herramienta propiciará cambios de magnitudes enormes. No me digas, ¿quiénes? Los expertos. ¿Estamos listos para afrontarlo? Bueno, el periodista que escribió esto, no, evidentemente. Yo calculo que ninguno de nosotros está, pero el que más claramente no está es el periodista que escribió todo este título, ¿verdad?
Pero eso ya...
Que ya haga cargo una inteligencia artificial de esto. Que empiece...
Lo que te dio la luz y internet te lo va a sacar la inteligencia artificial. Sí.
Correcto,
sí.
Que empiece revolucionando el mundo por pegarle una patada en el culo a este periodista que es un tarado, señor, un idiota. Bueno, otra...
Sí.
La vida después del boom.
¿Cómo?
Momento, ese es el pretítulo, porque creo que hay alguna que tiene pretítulo.
Sí, claro.
El catequista, autor de Muchachos, cuenta su historia.
Wow.
Abro comillas. Se me fue la inspiración.
No, ya se vació.
Cierro comillas. Sí. No, se le fue antes de ponerle la letra a muchachos. Se me fue la inspiración y compuse la canción esa inmunda. Y es catequista, yo ni siquiera sabía que era catequista.
Catequista,
sí, impresionante. No, otra.
Para Argentina también, sí.
¿Por qué China y Rusia están más cerca que nunca?
Pero vale, si tienen frontera.
Algo de las placas tetónicas.
Estaban cerca ya.
Eso, algo del calentamiento global.
Nada, porque fue Xi Jinping a visitar a Putin.
Sí, lógico.
Y por eso, sí.
Sí, está más cerca que nunca. Sí,
se saludaron los dos.
Lógico, estaban uno al lado del otro. Sí.
Bueno, pero si hay un análisis geopolítico que nos lo explica desde una mirada interesante, está bien.
¿Cómo por qué? Pero ya nos dimos cuenta. ¿Por qué?
Porque
Rusia le está vendiendo todo el gas y el petróleo a China.
Bueno, está bien.
Porque quedaron todos de un lado de Occidente y del lado de Oriente, por todo eso, bueno, señor, por todo eso que está pasando hace un año.
Yo soy un privilegiado que tengo un análisis geopolítico permanente de usted y Ricardo, pero hay otros oyentes que y otras personas que lo leen y les interesa.
¿Qué cosa?
Ese análisis.
Ah, y esto lo van a leer.
Y yo creo que sí, a mí me interesaba.
Ya, mucho gancho.
El japonés en Ucrania, el chino en Rusia, alguien que me explique
al
un
mismo
poco.
Tiempo.
Cualquier juez de cualquier parte del mundo sí puede apresar a Vladimir Putin.
No.
El argentino Javier Ruiz, abogado de la Corte Penal Internacional, explicó a Clarín las implicancias de la orden de retro contra el presidente Ruiz. Sí, sí, claro. Lo va a poder, sí, apresarse cualquier juez en cualquier parte del mundo. Para empezar, Putin debería ir a esa parte del mundo, señor.
No, pero aparte no todos los países se sienten parte o han firmado los protocolos para poder apresarse una
Corte Petra. Si va a Sudán, por ejemplo, no creo que lo pese.
Claro, ¿no? Hay países que no están.
Rusia
no
en
está.
China, no calculo
pero
que...
Está mal el título, la frase textual del juez, no sé.
No, pero es un juez de la Corte Penal Internacional, justamente, lo que está diciendo es... nosotros lo que hicimos es importante esto, claro. Esta condena que le hicimos a Putin por los crímenes de guerra, no vaya a creer que es una pavada y que no aplica en ningún lugar, aplica en todos los lugares del mundo a los que Vladimir Putin no va a ir. ¿Me entiendes?
Es muy fácil delimitar eso.
Exacto, por eso es espectacular. Otra, hay un nuevo Nostradamus y reveló cuándo y dónde comenzará la Tercera Guerra Mundial. Bueno, no recuerdo que el viejo Nostradamus nos profetizara la presencia de un nuevo Nostradamus. Eso para empezar. Y si ya era difícil de tragar el Nostradamus sabor original, imagínese este nuevo sabor, el cherry Nostradamus. No me voy a tragar
Nostradamus sin azúcar.
Claro, no me comía el Nostradamus, me voy a comer el cherry Nostradamus. Cuando aparezca el próximo, veo. Una charla con el robot que lidera el partido sintético en Dinamarca y que busca un escaño en el Parlamento.
Sí, correcto.
Ah, eso...
Están en esa.
Columna de Vicky.
Partido sintético.
¿Qué es el partido sintético?
Es un partido liderado por una inteligencia artificial.
¡Oh!
Fíjese usted.
Oh, y
le hace notas un bot, está buenísimo.
Esos son los que van a charlar. Una charla
no se va a terminar entendiendo lo que hablan.
¿Y toma café?
No.
Y bueno, entonces no puede estar en el Parlamento. Nadie que no tome café puede estar en el Parlamento. Ella, como punto normal. Y no, yo me preocuparía, el partido digital es el que tiene que preocuparse por esto. Señores, son los que vienen a suplantar el partido digital.
Sí, yo no tengo claro cómo es la constitución.
Se ve que no hay cabildantes en el Parlamento de Dinamarca.
Yo creo que hay, sí, pero...
El cabildante no lo permitiría jamás, eso, señor. Lo prende fuego al partido sintético. Bueno, otra. Zaira Nada habló con un hombre que estaba por saltar desde un puente y lo convenció de que no se suicidara. Menos mal que no me tiré, tuiteó el hombre en su cuenta después de... Tanta gana no tendría tampoco, ¿eh?
Bueno, eso no
sé. Yo no me quiero meter en la gana de los demás, pero tanta voluntad no tendría. No, si te convences, Zaira Nada. No tenía mucha ganas de tirarte tampoco, la verdad. No, porque apareció Zaira Nada.
Estabas tratando de llamar la atención.
Claro, exactamente. Sí, bueno, por lo menos. Tampoco. No es para preocuparse. Desarrollo científico.
Sí.
Crearon por primera vez crías de ratones a partir de dos machos. El anticris ratón. Es un anticristo de los ratones. Horrible. El resultado es horrible. El resultado es espantoso. No queremos eso.
Dos paquetes genéticos masculinos y generaron ratones.
Y generaron un ratón. No queremos eso.
Hay que ver cómo les va, ¿no? Ahora atento a esos ratones.
A esos dos. Sí. A esos dos ratones, sí, claro. Bueno, igual. Ya le va a ir como a todos los que tienen hijos, de en cualquiera de las maneras que hay para tener hijos. Mal. Otra, cicatriz francesa. El nuevo reto autolesivo de TikTok que genera preocupación en Europa.
Ah, pa.
Bueno, qué lindo, ¿eh? Un saludo a todos los riberitos que se están generando en Europa. Muchos niños con la cara de Riverí. Es lo último en Europa, no, amigos. Sacerdote confundió agua bendita con ácido y lo vertió sobre la bebé que bautizaba.
No,
no, la puta madre.
¿Qué, ¿por qué le pusieron ácido ahí?
¿Por qué tiene ácido ahí?
¿Cómo llega el ácido? ¿Por qué tiene ácido en una misa, señor? Justamente, con, eso fue lo que le pasó a Riverí. ¿Cómo, señor? No se lo confundió eso, sino que lo tenía dado
vuelta. Arriba esta noticia que es absolutamente imposible de entender.
Es el próximo reto de TikTok, cicatriz cristiana se llama este.
No, pero ¿cómo? No, pero ¿cómo llega?
Ha sido bendito.
No es la peor confusión de la semana igual.
No.
No.
Peor que eso.
Piedras en vez de níquel. La sorprendente confusión de J.P. Morgan. Estamos hablando del banco más grande del mundo, ¿verdad? Sí. JP Morgan compró 50 toneladas de níquel, pero recibió bolsa de piedra.
Ay, lo sé.
Es peor que la que le hicieron a Jacques 04 cuando...
Le mandaron a Varela y a Darío.
Le mandaron, sí, exactamente, señora. Que, no me acuerdo a quién era que habían comprado y le mandaron a otro.
Sí, ¿no? Bueno, a Varela y Darío Rodríguez, pero no me acuerdo el orden.
No, me parece que habían comprado otro Rodríguez y le mandaron a Darío.
Pero le fue bien a Darío en el show.
Le fue bien, le salió bien. Capaz que le salió bien esto de las piedras.
Hay que ver que tiene las piedras, que vende JP Morgan. Atento.
Los bancos no están en su mejor momento, ¿eh?
No.
Es como los expertos, no han tenido un buen año. Hay que decirlo, más allá de la confianza que en general los que están en la parte del medio, ¿verdad? Pero sí. no están en un buen momento. Se dio cuenta el operario de un almacén en Rotterdam, señor, que creía estar pesando una bolsa que contenía 54 toneladas de níquel y en un momento notó que se trataba de piedras.
Esto es una tarada, anda bien el portuario de Rotterdam.
No, anda bien, anda mucho mejor que JP Morgan, sí. Que le insisto, es el banco más grande del mundo, ¿verdad? Título en base doble. Guillermina Valdés con su sobre su relación con Uruguay. Está manteniendo una relación con Uruguay. Cada lugar que conozco del país me parece maravilloso. Y al lado aparece otra noticia que dice: así son las noches en Playa Pascual, entre tiros, picadas, desmadres y quejas de vecinos que no pueden dormir.
Bueno, ya cae Guillermina Valdés.
No fue la Guille a Playa Pascual.
Ay, es maravilloso esto. Ay, yo, picadas, tiros, desmadres. Y tengo una de Guillerminapa, de Yapa para Guillermina Valdés. Sí. Asesinaron a un hombre apuñalado frente a la mandona del Parque Rodó. Ahí está, otro lugar maravilloso.
Uf, otra vez puñaladas ahí.
No, es la misma.
¿Cómo la
es vieja?
Tiene una semana, 10 días.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
no, pero digo por el caso.
No nos importa.
Sí, fue
en la Playa Ramírez. Sí.
Había que había pedido un combo agrandado.
No, fue una tercera.
¿Es momento de darle un arma a Ronald Madonna?
No.
Yo soy el gerente comercial del Observador, que fue donde salió esta noticia, y lo hago echar.
¿Por qué? Claro, ¿quién no se
claro, porque ¿quién necesita poner una marca? No ponga marca. No ponga
un parque en la Rambla, de frente claro. A la Playa Ramírez.
O me conseguís un reclamen de Burger King, o te echo. Ya, claro. Ya mismo.
Es semejante que se publican con muchos locales ahí. ¿No?
Lógico. Claro. Señor.
Hay una pizzería conocida también, todo ahí. ¿Por qué le dije?
Claro,
le
dije, por eso le dije.
Tiene mucha razón, señor, el gerente de la firma.
Eso es lo que me escandaliza a mí de esta noche. De esta nota, la marquilla de la puñalada, bueno, después pasa. Son cosas que pasan. Pero ¿cómo va a ser eso un periodista, señor? Paja, otro más que merece que lleguen los robots, que me la inteligencia artificial. Otra.
¿Cuántos? Son como 10 fuertes, largos.
La publica. ¿Se hizo tarde?
Estamos en un horario muy
propicio. No, esto tenía que ser vertiginoso. Si perdimos el vértigo...
No, el vértigo no, hay. Lo que hay es...
La publicación de la madre del Papu Gómez, sí, tras confirmarse la ausencia de su hijo en los amistosos de la selección. Bueno, doble humillación. No solo puede ir a festejar con la selección, sino que además tu madre publica algo y sale en el diario. Y por último, Rupert Murdoch se vuelve a casar por quinta vez a los 92 años. Con una jovencita de 63... que tiene 10.000 kilómetros de menopausia nomás.
Muy bien.
Le digo, yo para mí el loco Murdo lo hace para torturar a los hijos.
Sí, me parece que hay algo ahí.
yo para mí que el loco Murdo se está vengando.
Bueno, me vertigino. Bueno, el Papu Gómez, justo ayer escuché, no me interesaba para nada el Papu Gómez, pero me lograron atrapar porque forzaron a un periodista deportivo que está escuchando ayer que contara todo. No, hay muchas versiones. Yo no voy a hablar de eso.
¿De qué? ¿Qué pasó?
Claro,
porque no es cierto que está lesionado.
No, hay muchas versiones, hay como 4 o 5 versiones. Y estiró muy bien los conductores, pero me estoy escuchando. ¡Tíralas todas! Dice, eso es lo que nos interesa.
No, pero la verdad, inversiones. Mirá, no, si no, y decía el Papu Gómez, que era muy peor que la bolsa de piedra que le vendieron a JP Morgan, sí, señor. Claro. Papu Gómez, la selección argentina, era un desastre.
Tiralas todas y tiró todas. Y claro, me atrapó a mí que no me interesaba nada más. Una es de es magia negra, ¿eh? Está metida en magia negra.
Está metida en magia negra.
Ah, y lo que bueno, dijo, nada, estoy tirando todas.
Pero anduvo mejor el Kun Agüero en el Mundial que el Papu Gómez. Sí. Tuvo una participación mucho más importante.
No perdió ningún partido.
No, todo bolazo, por uno atrás del otro. En general era para que se lesionara a alguien que, por el que él entró. Que se lesionó.
Ah, los Celso.
Claro, pues se lesionó. Entonces...
Sí, sí, sí.
Ah, los Celso, le hizo magia negra a los
Celso. No, es una de las 10 que tiró. Yo
¿y lo por eso no le invitan?
Una, otra era ventilar intimidades del plantel, yo que sé que no se había tirado. ¿Qué sé? El loco estaba presionado que tiró la toallita, tiró toda. Dice, bueno, tírala.
Ah, por eso no va, por eso no va a jugar contra los paraísos fiscales.
Bueno, pero no es eso.
Sí, claro, es inconveniente.
La fecha, claro, no puede. Hay mucha información en esos partidos. No, no lo pueden llamar, no confían en el Papu Gómez. Es evidente que ese grupo humano que lleva a abrir una cuenta en Panamá o en Curazao, alguno de los rivales que
no confía en el Papu Gómez. Lo importante no es si está lesionado o no, sino que como que lo que ellos llaman, se retiró en la mesa chica, me parece que lo pateó para afuera. La mesa chica de Messi, María, todo cierto, también, digo, me parece que lo pateó para afuera. Entonces ya no le retuitean, ya no le dan like, ya no le dan, entonces...
Sí,
viene
sí,
por ahí, como que se rompió esa mancomunión hermosa, preciosa, que son todos hermanos
no
de la
rompió,
vida.
Se rompió, tiraron solo el Papu Gómez para afuera. No pasa nada, está firme, me parece. Se rompió el
cínico. Yo repetí boludeces que estaba escuchando ayer. Le tiré
bien
la parte.
Tirado, Papu Gómez, un balde.
Les tiré la parte antes de parte del medio.
Siempre fue un balde.
Parte siempre del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presenta el especial remodelación de Mercado Libre, el lugar donde Darwin va a liberar su Feng Shui. Hasta el 2 de abril aprovecha hasta 40% off en hogar, herramientas y construcción. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin.
Lo voy a aplicar rápidamente todo en lo de la caída del Chile con Baleva.
Bien, vamos.
¿Ah? Y después otra vez, mañana vamos con la de Crazy. El Chile con Balebank, ¿dónde queda? El Chile con
Balebank.
Banco mediano, que tiene no tiene mucha regulación ahí, nada más. Bueno, dale, hace lo que quiera. Y banco, sobre todo sostenido, el 90% de los depósitos eran de
las tecnológicas.
De las startups. Los Hunters, ¿tá? Ya venía alto del pillo desde hace un tiempo, pero cuando entraron en la pandemia y ahí pasaron a otra dimensión, ¿verdad? A 3 o 4 batallas de distancia de lo que se podría llamar la realidad, si es que eso existe en los alrededores de Silicon Valley, ¿verdad?
Alta exposición a la realidad virtual y a la tarta de zapallito.
Bueno, exacto. ¿Y eso en qué termina? En el metaverso. Sí. Andaban 3, 4 metaversos corridos ya. Le llovía la guita que tiraba la Fed, primero con Mr. Monkey, que es naranja, pero no mastica jugolín directo del sobre tampoco. Y después, cuando llegó el viejo paga copa, imagínese lo que fue, porque aparte venían de guita que llovía, y yo le hago llover más, esta pande la pagó yo, y mandó la vuelta 100 veces el muño, viejo paco, pero, bueno, ¿a dónde iba la llaguita gratis los hunters de las startups? Al Silicon Valley Bank, ¿está? Resultado, el Silicon Valley Bank, entre 2019 y 2022, triplicó su depósito, de 60.000 millones a 180.000 millones a finales de 2021, o sea, un crecimiento insano, ¿verdad? Lo ponen una buena cantidad, la ponen en bonos de tesoro a largo plazo. No toda, pero demasiada para lo que iba a pasar después, digamos. Un 35% de los activos que tenían eran en bonos a 10 años. Que es muchísimo, parece, me enteré eso después, ya no sabía, imagínese, no sé cuánto.
Y sí, pero no tiene liquidez.
Exacto, lógico. Son seguros.
No puede recurrir esa plata cuando la necesita.
Correcto, porque ¿qué pasa con los bonos a largo plazo? Son seguros porque está el Estado atrás, pagan bien, nada del otro mundo, ¿verdad? Pero si la guita que tenés es a cero, y es muchísima, lo que te den va a estar bien, ¿entiendes? Pero, y son muy seguros, pero tenés que esperar 10 años para que se cocine esa ganancia. cuando la tasa de interés marcada por el Banco Central, la Fed en este caso, está baja, o mucho mejor, en cero, ¿para qué va a estar baja si la puede poner en cero? Quita gratis, los bonos del Tesoro a corto plazo pagan poco interés. Si vas al largo, tenés activos más valiosos y más seguros que el fracaso de Zelensky. El de Nacional y también el del otro. Y bueno, yo soy un campeón sin hacer nada, ¿está? Cuando sí. La plata es gratis, son todos campeones del mundo. Haga lo que haga, incluyendo no hacer nada en ese grupo de haga lo que haga. Así que el EGB venía notable, ¿verdad? Aumentaba los depósitos, cada vez más tartas, cada vez más guita depositada, cada vez más barbudo de lente, y bueno, mujeres, ¿no? De lentes. Y mujeres barbudas también. No quiero ir de la chichilla de la mujer barbuda. Y lo que es indio, para tirar para arriba,
turbante por todos lados.
Ya, cada vez más diversidad étnica y sexual, cada vez más valores monetarios y humanos. Bueno, todo eso, ¿verdad? Y con un montón de bonos del Tesoro a largo plazo acumulativo, los depósitos aumentando y el pasivo, el pasivo fuerte, también lógico. Los depósitos no paraban de aumentar a un ritmo vertiginoso. Empieza a aparecer la inflación y por suerte al principio la Fed dice, no pasa nada, ya se va ahí, como pensó la hermana de Amodio, con Amodio, no pasa nada, ya se va ahí.
Prisión domiciliaria.
Ya se va ahí, es Amodio la inflación, se te queda, mirá que se te queda, pero tiene un canguro solo, y bueno, sí, dale, ahora vas a ver. Se va ahí sola, decían los expertos, y ya sabemos, porque lo leímos en el Atlántico, que fue un mal año para los expertos. ¿Se acuerda que leímos un titular? No importa. Cuestión que ¿qué hace la Fed? Empieza a subir la tasa de interés. ¿Está? Uh-huh. Y a lo pampa. Y cada vez que se junta le da más duro el martillo, ¿no? Porque es una especie de golpe sobre la economía, subir la tasa de interés, porque la plata sale cada vez más cara y por lo tanto todo empieza a tambalear y cualquier cosa se puede romper, pero se entusiasman y déjame a mí martillar, a ver, está ahí, ¡bum! 75 puntos de interés. Y se hacen los pesados y no comemos nada con el mercado y 50 puntos de interés básico en la siguiente reunión y mira mal, y así estaban, ¿no? Con la idea de esto, nosotros vamos a derrotar la inflación y que se rompa lo que se tenga que romper y acá no comemos nada y no sé qué. Y bueno, ¿qué genera, entre otras distorsiones? El bono a corto plazo se vuelve más interesante, porque paga mejor, y el bono a largo plazo como contrapartida baja, porque es la parábola de los dos hermanos en el sub y baja, ¿verdad? En el sub y baja de las emociones y de los estados de ánimo. Si hay uno que está bien, el otro está mal.
Está bien.
Cualquiera que tenga, vio, porque Lionel inmediatamente dijo también, pero conoce esa situación.
Sí, sí, sí.
Porque cuando es increíble. Y el que está bien se ve impulsado por el que está mal. Y el que está mal se pone peor porque el que está bien. Y el resultado siempre es, bueno, peor para la familia. Como ya sabemos, ponemos la gente, por eso la gente cae en la trampa y tiene un tercer hijo, ¿verdad? Para arreglar ese problema y se genera un problema peor, como cualquiera sabe, o haya visto a alguien que haya tenido un tercer hijo, o cualquiera sabe sobre cómo hacemos para solucionar los problemas, generando un problema peor dentro de un tiempo, ¿verdad? Bueno, algo que sería soportable de todas maneras con los bonos, porque empieza a subir los de corto plazo y baja el precio de los de largo plazo. Y entonces, si uno igual no tiene que venderlo, su bono a largo, no pasa nada. ¿Está? Uh-huh. No, pero bueno, como la Fed sigue subiendo los intereses como un pastor pentecostal, digamos, para exorcizar a un poseído, y el poseído pasa a ser el pastor, y no para de meter miedo y subir tasas de interés y decir no me va a temblar el pulso y yo le voy a sacar el diablo de la inflación a la economía, no sé qué. Y bueno, cuando paró un poco para respirar, apareció de nuevo, y ahora sí que no nos para nadie, ¿eh? Y vamos a romper lo que haya que romper, que rompió primero, los hunters de las estandas, lógicamente, ¿verdad? La guita se vuelve cara y ya no le llueve los dólares, y como ellos, lo que es hacer guita ahora en presente, mucho no le sale, más bien saben mostrar resultados de modelo matemático que aseguran una guita loca en el futuro, pero el futuro no siempre llega, ¿verdad? Es lo que tiene el futuro, se complica, llaman a su ángel inversor a ver si le tira unos mangos y no los atienden, pues está agarrando un poco. Y en fin, todo eso hace que los hunters de las startups empiezan a sacar la plata. Empiezan a sacar plata al banco, a los pavotes.
porque necesita liquidez.
Loco, le dice, no, pará, le dice, pará, ahora no tenemos esta plata, le dice, lo del Silicon Valley Bank. Se está cocinando esta plata, sí, pero los hunters necesitan tartas ahora. Claro. Puedo comprar ahora la tarta, claro. Se la puedo comprar dentro de 10 años. Le puedo decir que se está cocinando la tarta de zapallito esa, le tengo que alimentar ahora para que siga tecleando, dice. Y bueno, se le van 20.000 millones en un año, en el 2022. ¿Ah? Pero más o menos venían aguantando. ¿Y qué pasa? Ellos también ligan mal, porque justo en el 2022, que fue el año de la subida de las tasas de interés más agresivas de la historia de la Fed, ellos justo estaban sin jefe de riesgo. Durante casi todo el 2022. Parece una negligencia, pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar ahí, durante todo el 2022 viendo cómo suben la tasa de interés, la Fed, y vos sin jefe de riesgo. Hay que estar, viendo las tasas crecer. Y bueno, no había nadie ahí, no estaban. O sea, no estaba el jefe de riesgo, eso es lo que le estoy tratando de decir. La oficina del jefe de riesgo no estaba. Estuvo vacía como desde marzo hasta diciembre. En diciembre sí trajeron uno. Y bueno, está, ya está, ya era un poco tarde, digamos. Pero igual, es fácil, ¿no? Con las Forbes del lunes, es fácil. Es fácil, ¿no? Decir, claro. Digo, es fácil errarle porque la Forbes del lunes del 2023 lo puso en el ranking de los 20 mejores bancos de Estados Unidos. Al Silicon Valley. A un mes de que desapareciera. Pero si no lees la Forbes, está. Ahí sí que es fácil. Ahí es fácil decir, estos son unos negligentes. Y bueno, en el arranque entonces del 2023, una semana después de que la revista Forbes, un mes después de que la revista Forbes, desapareció el Silicon Valley. Estaba entre uno de los 20 de los mejores, y el próximo en desaparecer parece que es el que venía antes, en las Forbes, en los mejores bancos, en los 20 mejores bancos. Pero el de no sé cuánto, Republic, no me acuerdo cómo es. Bueno, no importa. Lo importante es que tienen que generar un problemita acá, ¿verdad? Porque los activos que más soporte tienen, son estos bonos a largo, y lo tienen que salir a vender para generar un poco de liquidez y poder darle para que compren las startups a los hunters.
Lo venden muy barato, muy bajo.
Bueno, claro, exacto. Entonces salen a vender 20.000 millones en bonos a largo plazo para tener liquidez. Con lo que se aseguran la pérdida de 2.000 millones por el valor del mercado, digamos, porque están bajos los bonos en el mercado, justamente porque subieron las tasas de interés, y entonces los bonos cortos están altos y los bonos largos están bajos. Nadie quiere esos bonos bajos con la tasa de interés vieja, ¿entiendes? Porque tiene una tasa de interés de cero. ¿Entiendes?
Sí.
Bueno, y entonces...
No, si se quedaran en los bonos largos, bueno, a largo
no pasa nada, plazo, porque al final de los 10 sí, te pagan. Necesita la guita. Lo que no te paga es el mercado, claro, necesita la guita, necesita la plata, porque es eso, le decían, no entendieron los barbudos de lente, le decían, vos, pero mirá que dentro de 10 años va a estar todo bien, pero hay que darle de comer. La tarta es para mañana, la startup.
Vemos cuando uno necesita liquidez con ese bono largo ahí enganchado, y bueno...
Estaban descalzados temporalmente, digamos. Tenían todos... ahorros, coso de depósitos a la vista, o sea, de eso que podés sacar y poner todo el tiempo, y ellos tenían todos los activos a largo. Y justo, no tengo la plata ahora, pero dentro de 10 años la voy a tener toda, quedate tranquilo. Estaban apalancados como a largo plazo con quita depositada en corto, digamos, que es a la vista. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué estuvieron haciendo durante todo 2022? Que los intereses no paraban de subir. ¿Por qué no vendieron antes los bonos a largo para equilibrar sus inversiones? Todo ese tipo de cosas. Por el problema este, la mala suerte esta que tuvieron, que no tuvieron jefe de riesgo durante 2022. Ligan mal. Y ligan mal también porque justo en 2018 los bancos medianos, como el Silicon Valley Bank, incluyéndolo, hacen muy buen lobby con Mr. Monkey, cuya vida le pertenece a los bancos, ¿verdad? Vida y alma. Y entonces los desregula un poquito para que tengan el margen de posibilidades de hacerse mierda, y eso, bueno, ellos no los termina favoreciendo, ¿verdad? Porque es un poco lo que hacen. Igual era lo mismo, el tema de las regulaciones, la verdad, porque contaban con el otro ingrediente de muy mala suerte, que es que la Reserva Federal de San Francisco, que era la que tenía que controlar a este banco, un poco tenían el directorio al CEO del Silicon Valley Bank.
Bueno, caramba.
Uno sin jefe de riesgo. Lo que pasa es que siempre al final.
Estaba sin jefe de riesgo, por eso, con la Ford del lunes fácil. Pero estaban sin jefe de riesgo durante todo el 2022, que es la suba de tasa de interés más agresiva de la historia de la Fed. Y después, además, pasaba que su CEO estaba en el directorio, un poco formaba parte del directorio de la Fed de San Francisco, que era el que lo tenía que controlar. Un poco, un 7-8%. El otro 92% del directorio no era él.
Claro. Bueno, pues estaba ahí.
Bueno, está, por eso, está. Y entonces estaría muy contento porque está, no hay ni que pedir una reunión. Te lleva los pepas y los bichás ahí en un intermedio mientras pescas sushi con los palitos. Así que tuvo mucha mala suerte. Un lobby que le sale bien con Mr. Monkey, que los desregula un poco, le saca el corsé, se revientan las tetas contra la pared, pero claro, en este caso específico hubiera sido lo mismo porque ya tenía la mala suerte de esa coincidencia fatal que su CEO era un poco parte del directorio de su contralor. Está, y no, le faltó autocontrol, eso es lo que me parece que le faltó un poquito, ¿entiendes? No, es difícil, pero ya bien a sí mismo, no es fácil supervisarse bien a sí mismo.
Yo tengo un
defecto que es que soy muy empático como supervisor de mí mismo.
Uno es su propio punto ciego, Darwin.
Exacto, eso mismo, como dice la canción de Stevie Wonder. bueno, y ahí le da... ¿qué hacen? Dice, perdimos 3.000 millones ahí en la venta de bono, toda la venta de bono largo para agarrar liquidez, no sé cuánto, y por lo tanto, una pérdida latente la hiciste concreta. Uh-huh. Y que dice, vamos a hacer una cosa, dice, para recuperar, para tapar este agujero de 3.000 millones, vamos a hacer una ampliación de capital, que es cuando le pedís a tus accionistas que compren más acciones. Uh-huh. Y que pongan la guita. Una gran idea. Si uno lo que quiere es generar pánico, digamos, es mejor que gritar fuego en un circo, ¿está? En la cuestión de un circo, que ahí rápidamente se va a disipar, porque mucho hace rin, ¿no? a lo sumo la gente va a empezar a tirar a hacer rin para arriba, pero nadie, ¿entiendes? No, uh-huh. Nadie se va a espantar demasiado. En cambio acá, esto sí, ampliación de capital, espectacular. Es mejor que poner un piano disonante en la escena del tipo mirándose al espejo del baño, el botiquín del baño. ¡Chen, chen! Bueno, eso todo genera más pánico todavía. Que tiene capital, vende la llena del banco, patea el liquidez y ta. Finalmente, pasa lo que pasa. Me están tocando timbre, es increíble.
bueno, no,
pánico, no caen las acciones un 60%. Corrida. Estos hunters que son rapidísimos manejando internet, porque ahí viene la otra parte. No hay más colas.
No.
En una corrida, ¿entiendes?
Se perdió un poco, ¿no?
¿Eh?
Escenográficamente se perdió un poco porque eso daba...
No escenográficamente, daba tiempo. Eso, es una cuestión de tiempo, no es una parte
pero además se perdió la imagen, porque la imagen de las crisis era con la gente agolpándose.
Usted siempre está pensando...
El documental pierde mucho en lo visual.
En el producto periodístico,
cuando haces un documental te falta la barrera, el policía aguantando, el gerente de banco tratando de entrar por entre la multitud.
Bueno, pero eso era tiempo, justamente. Claro. Eso, lo importante de eso es que era tiempo.
Ahora
esto,
es un clic, tuc.
Estos hijo de puta te sacan 50 mil millones de dólares en un día con el celular.
Tiki, tiki, tiki.
Lo rápido que son con las compu y los celulares estos cerebritos. Y allí, bueno, está el más pánico y está frito, se acabó.
Muy bien.
Y está, por suerte, después aparece la Reserva Federal y el Tesoro, dice que tranquilos todo, que los ahorristas de Silicon Valley Bank van a cobrar todo.
Pasen por acá.
Porque se supone que hay un seguro, pero es por $250,000 nomás. Uh-huh. Cada uno, ¿entiendes? Cada depositante. Pero van a cobrar todo. Y bueno, así que, gracias a Dios, el humilde depositante de Silicon Valley Bank, que en general son empresas que valen cientos de millones de dólares, le van a pagar todo lo que hayan depositado. Pero no al accionista, digamos. El accionista es el que se joda. Pero
Sharon
el depositante
Stone,
que...
Y no tengo ni idea si es cierto. ¿Eh? Sharon Stone dice que es una de las que está perdiendo. Puede ser, no.
A Sharon Stone no le falta nada, se suben todas.
No sé.
Pero los depositantes, que es ellos, pobre gente, mirá.
No, se agarran la plata.
No, no es pobre gente igual, no. Pero aparte de eso, están llenos de guita igual. Le van a dar la plata, se lo van a dar a todas, porque bueno, porque se supone que si no, correr el riesgo de que se les prenda fuego si combate. digamos, las startups, ¿entiendes? Pasa a hablar de los hunters, como hicieron, como hizo acá el presidente, con los lagartos y los papagayos amazónicos.
Pero con hamster.
Pero con hunter, exactamente, con todo lo de las startups.
Sí, bueno, no, está bien, tiene el sentido estratégico, la imagen es muy clara. El principal banco chino compró la sucursal británica del Silicon Valley Bank por una
dólar.
Libra.
Una libra, sí, exactamente, una libra.
Sí.
Por una libra, se compró todo.
Está todo respaldado, quédense tranquilos.
El Silicon Valley Bank, el de Hong Kong, me parece que, ¿no?
El
de
Hong Kong,
el HSBC.
El HSBC.
Una libra. Dice, tengo una libra acá, hola, ¿qué tal? Claro, porque ahí no te lo quiere agarrar nadie, ¿entiendes? Un poco porque cuando salen a buscar un banco que lo absorba, que no es lo que pasó con el Credit Suisse, porque bueno, le hicieron hacer una oferta que no podía rechazar al otro banco grande de Suiza, digamos, el gobierno le hizo hacer una oferta que no podía rechazar hacer. Es la diferencia, la pequeña diferencia que hay con lo del padrino, digamos. Pero en este caso, lo que pasó es que no te lo tocan, ni con un grisín largo te lo tocan, ni con un vigilante lo quieren tocar a los bancos estos que están ahí en caída libre. Un poco porque dudan de lo podrido que pueda estar, y otro también porque es un mundo de tantas supersticiones, no querés que te vean cerca del que se apestó, digamos. ¿Verdad? Y el resultado, o sea, si instalan un tocador de leprosos al lado del banco, los CEOs de bancos grandes están obligados a elegir uno u otro, te tocan los leprosos. ¿Está loco? Le dan crédito como si tuvieran una petrolera. Bueno, eso.
Buena invitación. Silicon Valley tardó, pero llegó, súper a tiempo, ¿no? Y además estamos con la Credit Suisse para otro día, para la explicación, porque ahí hubo rescate, como dijo usted, Peñarol Nacional, Peñarol pasó ahí con los grandes bancos suizos, que finalmente aquel que más o menos le había capeado en el 2008-2009 terminó siendo...
167 años de historia el Credit Suisse y un fin de semana para su desaparición.
Mañana, bueno, con ese titular mañana, pasado. Bueno, algún día esto nos explica el Credit Suisse.
Otro día. ¿Cuál es la gracia de esto? Que explico cosas que no entiendo. Tendríamos que haber aclarado eso, ¿verdad?
Lo aclaró y nosotros...
Explicar cosas que uno no entiende.
Y nosotros creemos que...
Es un arte, señor, explicar cosas que uno no entiende.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.